Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Las recientes declaraciones de Javier "El Chicharito" Hernández no son simples opiniones personales, como él lo dijo. Son una reproducción peligrosa de estereotipos machistas envueltos en un discurso, pues, que él maneja como espiritual y de masculinidad sana. Al afirmar que las mujeres debemos encarnar nuestra energía femenina limpiando y obedeciendo, además de siendo guiadas por un hombre, el Chicharito, a quien tanto admiramos en un momento de la vida, no solo cae en una visión, pues qué decir, reduccionista del género, de nuestro género, sino que lo hace desde una plataforma de visibilidad masiva, donde lo veían todos, hombres, niños, jóvenes, no solo lo veían, sino que lo admiraban.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Mujeres están fracasando, están erradicando la masculinidad, haciendo a la sociedad hipersensible.
Entonces, quieres a un hombre proveedor, pero para ti limpiar es opresión patriarcal. Interesante.
¿Un mensaje de machismo o en realidad una preocupación sincera?
Analicemos el discurso que Chicharito Hernández ha dado recientemente en sus publicaciones.
Ay, amiga, perdón, te agarras ocupadísima.
Días, güey.
¿Por qué no viste el video del Chicharito?
Y todos los que creen que el valor de una mujer depende...
¿Erradicando la masculinidad? ¿No será que es tu masculinidad la que se está erradicando por lo frágil que es? Interesante.
Es muy buen futbolista, Chicharito. Pero en el caso de su opinión respecto a las mujeres, pues yo creo que todavía tiene mucho que aprender.
Me puse a barrer porque no me sentía femenina. Gracias, Chicharito. Mañana voy a lavar ropa a mano.
El caso Chicharito Hernández.
¿Qué le pasó a nuestro Chicharito? ¿Qué le pasó al Chicharito que tantas alegrías nos dio, que tantos goles nos hizo festejar y gritar? ¿En qué momento se convirtió en él? Del imaginemos cosas chingonas que significó una bandera para la selección mexicana en un momento complicado a esto. Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 3 minutos. Hoy es martes 29 de julio del 2025. Soy Daniel Iturbide. Gracias por arrancar este día con nosotros. Bienvenida de regreso, Vivi.
Gracias, Dani. Muy buenos días. Espero que estén muy bien. Muy feliz de estar aquí de regreso. Y sobre todo, pues, platicando de estas declaraciones que hizo Javier "El Chicharito" Hernández y que han creado una conversación a través de las redes sociales de tanta gente que se ha atrevido a hablar de esto, ¿no, Dani? El tema de la masculinidad, hablando de eso en un país tan machista como el nuestro, ¿no?
Yo, al planear el tema, estuve viendo las respuestas a las publicaciones del Chicharito, a esta publicación en particular, a la que hizo un par de días antes y a la posterior, en la que pues también hay polémica de si ofrece una disculpa o más bien dice que va a aprender y que va a tratar de manejar estos temas con más sensibilidad. Y bueno, sí hay una muy importante cantidad de personas reclamándole, como las que oíamos, pero también hay muchas opiniones de mujeres, de hombres por supuesto, pero de mujeres, en las que pues se dice que el Chicharito tiene razón. Y a mí eso es lo que más me llama la atención, desde luego. Desde mi punto de vista, no la tiene. Y lo que más grave me parece es que sí, efectivamente, el Chicharito puede pensar lo que quiera. Puede decir lo que quiera, pero en la mesa de su casa, no en una plataforma en la que lo siguen millones de chavos, de niños que lo admiran, que lo siguen admirando y que lo ven como un gran ejemplo a seguir por sus habilidades futbolísticas y por lo que le ha dado
al país en la cancha, ¿no?
No, definitivamente, Dani, tienes toda la razón. Y ¿sabes qué? Ahorita yo también estaba checando las redes de El Chicharito y dices, a ver, El Chicharito tiene millones de seguidores, tiene 6.2 millones de seguidores en una de sus redes sociales, de las más conocidas, Instagram. Y también, ¿sabes qué? Yo como que me puse a pensar y dije, ¿por qué subió ese tipo de videos? O sea, ¿qué era lo que quería hacer El Chicharito? Y creo que es bastante interesante pues platicar acerca de cómo interpretar estos comentarios también de los que ya mencionabas, Ana.
Sí, le vamos a dedicar el programa el día de hoy entonces a esto que ha dado tantísimo de qué hablar, a esto que ha afectado la imagen del Chicharito en gran medida. Te digo, un futbolista, el máximo goleador de la selección mexicana, un chavo que siempre había dado un ejemplo de positivismo, de salir adelante, no en las mejores condiciones, porque todos los que conocemos la historia del Chicharito sabemos que más allá de su condición socioeconómica en Guadalajara, no tenía las habilidades futbolísticas esperadas o deseables para convertirse en el máximo goleador de la selección mexicana, nada más y nada menos, ¿no? Todos los que conocíamos a ese Chicharito del imaginemos cosas fregonas, de ser líder en la selección, pues se vino abajo en un par de minutos en un video, ¿no?
No, definitivamente. ¿Y sabes qué? Pues aquí ya lo decías muy bien, ¿cuál es la influencia que tiene alguien como el Chicharito en las personas, ¿no?
Y hay un montón de cosas, la libertad de expresión, ya dejemos de censurar todo, dicen algunos, el Chicharito no quería decir eso, se explicó mal, hablan de un coach de vida del Chicharito que todos conocimos porque él mismo lo hizo público, que le ha metido, digamos, estas ideas pues dañinas, nocivas y hasta tóxicas al Chicharito. En fin, hay un montón de cosas de las cuales hablar alrededor de esto y lo vamos a hacer nada más y nada menos que con unos de nuestros invitados favoritos en este espacio, Nico Nogués. Él es fundador y director de Machos a Hombres, y estará con nosotros Flor Rodríguez, abogada feminista, la conocemos todos en las redes sociales como Flor Repara.
Así es, Dani. Y pues sí, justo esto también, el tema de qué tanta influencia tiene una persona en la vida de otra, ¿no?
Sí, en los jóvenes, a mí eso es lo que más me preocupa. En fin, como todos los martes, nuestra doctora de cabecera Francisca Vargas, directora de Galena y Womedic, nos dará un consejo para cuidar nuestra salud. Hablaremos del dato, hablaremos de cómo llevar una alimentación saludable y por supuesto de todo lo que es tendencia, todo lo que es noticia en México y en el mundo. Quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Los comentarios de Javier el Chicharito Hernández en voz de Jimena Millán.
Luchar por una carrera, por una gran educación, puestos de poder o una formación en las ciencias, aunque ya es posible para muchas mujeres, sigue siendo algo relativamente reciente y no implica que sea accesible. De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, las mujeres que laboran una jornada completa para el mercado dedican además 32.7 horas semanales a trabajos no remunerados, como tareas domésticas, cuidados de personas, apoyo a otros hogares, mientras que los hombres, en contraste, destinan solo 14.8 horas a estas labores. El tiempo total de trabajo remunerado y no remunerado revela una sobrecarga brutal para las mujeres, y 6 de cada 10 indican que han sacrificado mucho de su vida personal para mantener su empleo. Solemos ignorar las 30 o más horas invisibles que no aparecen en una nómina, pero sin las cuales la economía simplemente no funcionaría, pues representa el 26.3% del PIB, lo que equivale a 8.4 billones para el país. Este fenómeno no es exclusivo de México. A nivel global, las mujeres dedican alrededor de 4 horas y 25 minutos al día a tareas de cuidado, frente a solo 1 hora y 23 minutos de los hombres. Y aún así, las mujeres también ganamos menos. A pesar de que tenemos niveles educativos similares o incluso superiores a los hombres, en México ganamos en promedio 15% menos por realizar el mismo trabajo. Y no solo es cuestión de salarios, también somos contratadas menos. En muchas entrevistas laborales, aún se le pregunta a las mujeres si piensan embarazarse o si tienen con quién dejar a sus hijos. Se asume que con un trabajo no podrán cumplir, como si los hombres no tuvieran responsabilidades familiares. Y aunque logren ser contratadas, las mujeres también son expulsadas del empleo formal, porque el sistema laboral no está diseñado para ellas. La falta de políticas de conciliación entre el trabajo y la vida personal las orilla al mercado informal, donde hay mayor flexibilidad pero también mayor vulnerabilidad. Entonces no es un problema con la idea del hombre proveedor o la limpieza del hogar. Es la aparente condena inevitable de las mujeres a tener que llevar una vida precondicionada. Y no reconocer esta desigualdad como algo estructural, sino como una opinión, sí es un problema. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Bienvenidos, Flor, Nico, qué gusto tenerlos aquí de nueva cuenta. Son de nuestros favoritos. ¿Ya se conocían?
No tenía gusto.
O sea, claro que no.
Por redes, pero sí, pero no
físicamente. Es lo máximo, Nico, ya verás, Flor. A ver, en un primer acercamiento a todo lo que ocurrió alrededor de Chicharito, ¿qué dirían? Empezamos contigo, Flor.
Yo diría que esos discursos, hace unos días lo dije y creo que fue muy criticado. Ya vieron los comentarios que se recibieron al respecto. Yo creo que nombrar las conductas con el nombre que son es súper importante. Y para mí, eso que hizo él y lo que están haciendo muchos creadores de contenido de esa misma corriente es violencia simbólica, tal cual.
¿Qué quiere decir violencia simbólica?
Es esa violencia que no se expresa a través de golpes o no de manera física, sino que normaliza y naturaliza estas jerarquías de poder y estos roles entre hombres y mujeres.
Nico, un primer acercamiento a lo que dijo el Chicharito.
Sí, pues sumando a todo lo que dicen, lo que han dicho, lo que se dice en redes sociales, absolutamente de acuerdo. Creo que añadiría que además Chicharito es un síntoma de un problema mucho más grande que tenemos socialmente hoy en la sociedad, y que hace 3 meses era Mark Zuckerberg diciendo que las empresas tenían poca energía femenina y que faltaba energía masculina en las empresas. Hace 6 meses eran Elon Musk y Donald Trump. Hoy en día son los pseudogurús de turno. Es decir, hay una legión que conforman un gran problema donde hay síntomas que cada vez van emergiendo. Pero digamos que es un problema muy complejo, ¿no? Que yo lo llamo espiritualidad patriarcal. Y tiene que ver con cómo estamos confundiendo principios que han estado ahí desde tiempos inmemorables, cosmovisiones como la budista, cosmovisiones como la andina, filosofías como la hindú. Todo ese tipo de digamos, entendimientos hablan de estos principios, pero se ha tergiversado la conversación desde un punto de vista dogmático, religioso, ultraconservador y, digamos, muy asociado no a principios de vida, que llamémosle energía femenina y masculina, desde esas filosofías.
Aquí te voy a interrumpir para ir a una pausa, Nico. Sí. Regresamos con esto.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
Reacciones y consecuencias de las polémicas declaraciones del Chicharito Hernández. Las críticas vinieron desde múltiples frentes: activistas, medios de comunicación, incluso figuras públicas. Chivas y la Federación Mexicana de Fútbol emitieron sanciones. El club aclaró que los mensajes eran postura personal del jugador, ajena a los valores institucionales. Mientras la Federación Mexicana de Fútbol aplicó una multa económica y advirtió de posibles medidas mayores en caso de reincidencia.
Regresamos 10 de la mañana con 15 minutos. Estamos hablando y estamos tratando de tener una conversación seria, real y profunda de las declaraciones o a partir de las declaraciones de Javier el Chicharito Hernández. Nico, tú decías antes de la pausa, lo de menos es el personaje, vaya, es grave porque tiene muchísimo, muchísimos seguidores. La gente lo admira, no es solo tener seguidores, sino sentir una admiración profunda por sus logros en la cancha. Pero es algo mucho más profundo y hablabas de una espiritualidad patriarcal.
Correcto, sí. Digamos que se están confundiendo principios que han estado en filosofías milenarias, desde la hinduista, la budista, cosmovisiones andinas. Eso está. Y está en el sentido en el que se dice que todo lo que existe tiene estos principios, fuerzas, que todas las personas, todos los animales, reinos minerales, vegetales, galaxias, planetas tienen. Eso se dice desde la espiritualidad, pero eso bajado un dogma religioso, conservador, de roles de género, donde la mujer es lo que tiene que hacer y es cuidar, y el hombre tiene que proveer y proteger. Este es el problema, ¿no? Esto ya es la cultura machista, ¿no? Y en esa cultura se empieza a agarrar este discurso espiritual y se baja a lo que yo llamo espiritualidad patriarcal, que es confundir principios existenciales de vida, de siempre, a roles de género, funciones, mandatos sociales, que es lo que estamos viendo con personajes como Chicharito y con, hoy es él, pero ayer era Mark Zuckerberg, lo decíamos antes, hoy en día son estos gurús de turno de las redes sociales y eso está. Trump, Musk, lo vemos por todas partes, este conservadurismo, ¿no? Entonces, ese es el peligro. Yo creo que vale la pena también como abordarlo desde un tipo de cultura que no solo cancele el problema pareciendo que va a desaparecer. Lo vemos en diferentes aspectos. Hoy es este tipo, pero también Lady Racista, que es parte del mismo problema, ¿sabes? Que eso también está lleno de machismo. Pero ¿cómo se soluciona esto? ¿Con más violencia? Lanzando agua, lanzando... Aquí es agua, en Medio Oriente son piedras, lapidando gente. O sea, no estamos entendiendo el problema por no querer conversar del problema, solo por cancelar el problema y decir, así se arregla esto, vamos todos contra él, ¿no?
Claro. Sí, yo decía algo que con lo que concuerdo contigo, Nico, que es el movimiento de las mujeres y esta idea del feminismo no es cancelar al personaje, ¿no? Sino invitar a la reflexión. Exacto. Y tampoco queremos erradicar la masculinidad, sino queremos redefinirla de forma positiva, ¿no? Que no solo nos beneficia a las mujeres, sino también a los hombres. A ver, si nos vamos a la estadística de los suicidios, ¿quiénes son quienes más se suicidan? Los hombres, ¿no?
Claro. Sí. ¿Te parece si oímos lo que dijo el Chicharito para a partir de ahí entender e ir desmenuzando un poco esto?
Mujeres están fracasando, están erradicando la masculinidad, haciendo a la sociedad hipersensible. Encarnen su energía femenina, cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando, sosteniendo el hogar, que es el lugar más preciado para nosotros los hombres. No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es verlas felices. Porque nosotros no conocemos el cielo sin ustedes. Responsabilizarlas de su energía también es amarlas. Hombres, estamos fallando en la falta de compromiso. Poner a nuestra pareja al último, no tener palabra y no priorizar hábitos para volvernos admirables. Entiendo que nos da miedo hablar y expresarnos verdaderamente de lo que sentimos, porque están tratando de erradicar la masculinidad. Porque en ciertos casos del pasado se suprimió la energía femenina. Pero muchos estamos aquí con ganas de amarlas, cuidarlas, respetarlas y proveerlas. Pero ustedes, mujeres, tienen que aprender a recibir y a honrar la masculinidad. A veces la verdad puede doler al instante, pero eso es crecer. Aceptemos la verdad y cambiemos lo suficiente para crear la humanidad.
Todos íbamos desfigurando mientras lo recordábamos.
Es que, fíjate, se está hablando de masculinidad, se está confundiendo con lo masculino. Masculinidad es una construcción social, es una identidad, es parte de una culturización, es un rol que asumimos si nos creemos que es así, tiene que ser un hombre. Pero lo masculino, lo femenino, de nuevo, esas son otras cosas que tienen que ver más con estas fuerzas que hablábamos antes. Y ahí es donde entra este mix tóxico, espiritualidad patriarcal, donde lo masculino lo convierte en la masculinidad y lo femenino lo convierte en tienes que estar en casa, cuidar y limpiar, porque eso es lo que tienes que hacer para honrar tu femenino. Esa es la toxicidad de este discurso, ¿no? Entonces, yo diría, ojo con eso, porque no tiene nada que ver. Y aquí, Chicharito lo ha puesto así, perfecto. El peor ejemplo del mundo lo ha puesto encima de la mesa para desafortunadamente, para que todo el mundo le entre, porque es como, a ver, nutrir. Yo puedo nutrir.
Claro.
Y soy una identidad masculina, ¿sabes? Igual que tú, Vivi, tienes fuerza y eres una entidad femenina. No tiene nada que ver. Las personas nutren, las personas cuidan, las personas accionan. Eso es parte del ser humano. Eso son fuerzas vitales. Ahora, ¿qué tiene que ver en un mismo discurso? Oigan, nutran y limpien. Eso es un rol de género.
Ay, no, es que por más que lo pienso...
No, entonces es una pena porque, de nuevo, se está confundiendo todo. Es una errada de malentendimiento, ¿no? Y no hay un espacio de conversación como este. Les agradezco este espacio porque nos permite diseccionar el tema con más profundidad que solo cancelarlo, ¿no?
Perdón que te interrumpa, Dani. Es que justo quería como nada más enfatizar esto que decía, que era no le tengan miedo a permitir ser lideradas por un hombre. No sé.
No, es que hablabas, Flor, en la pausa, de también tiene un tono como que quisiera tener un halo protector, como úsenos, aprovechenos, las necesitamos.
Sí, este discurso de autoayuda, ¿no? De cuidado. Exactamente. Pero que este discurso en trasfondo tiene esta superioridad de la masculinidad sobre las mujeres, ¿no? O sea, que refuerza estos roles, que naturaliza, ¿no? Por el simple hecho de ser mujer, te toca esto. Y a mí otra parte que también les mencionaba que me llamaba la atención es cuando menciona el tema del cuidado, ¿no? O sea, reforzando este estereotipo de que las mujeres somos las únicas encargadas del cuidado, de las tareas del cuidado, ¿no? Y creo que yo les mencionaba, a mí me parecía una broma porque al siguiente día era el Día Internacional del trabajo doméstico, entonces yo creí que era
un poco para visibilizar, ¿no? La agenda que traemos ya en este tiempo de visibilizar el trabajo doméstico, de darle valor, de mencionar que no es amor de las mujeres, sino es trabajo no remunerado, ¿no? Entonces creo que yo lo veía como por esta...
Sí, pensaste arista, que iba a ser algo... ¿Sí? Positivo, sí, claro. Disfrazado de esa polémica y, sí, oh, sorpresa.
Y nada.
No sucedió.
Sí, justo creo que Flor, bueno, desde hace muchos años ha llevado como la agenda feminista y te has como que también enfrentado este tipo de comentarios a través de tus redes sociales. Pero sí, yo quisiera, Flor, que nos explicaras más bien, ¿qué le contestarías si tuvieras enfrente al Chicharito en el tema ya del feminismo?
Justo lo que les decía hace rato, no queremos erradicar la masculinidad, lo que buscamos es redefinirla. Y el tema de que las mujeres estemos incorporadas al mundo, al espacio público, ya ni siquiera al mundo laboral, nos conviene a todos. A ver, no solamente es rentable éticamente, sino económicamente. Sabemos que cuando las mujeres estamos dentro de la fuerza laboral, bueno, el PIB mundial seguramente va a crecer porque mucho de este PIB,
claro,
que no es remunerado como el trabajo doméstico, el trabajo del hogar, pues se vería reflejado en nuestras economías, ¿no? Entonces creo que nos conviene a todas y a todos, y creo que este discurso más bien es, pues, no solo retrógrada, sino peligroso para quienes lo están escuchando, porque refuerza y valida estos pensamientos y estos discursos machistas que al final se vuelven en discursos de odio. Y ya vimos, el siguiente paso, pues, lady racista, ¿no?
Si los refuerza y los valida es porque hay un grupo que piensa igual que él, Nico.
Sí.
Tú decías que como hombre, es que lo que hacen en De Machos a Hombres es espectacular, porque es precisamente poner en los hombres esta... idea errónea que dice el Chicharito. Pero las reacciones de los hombres ahí estuvieron. Muchas en contra, por supuesto, pero muchas también diciendo, oye, tienes razón, güey, tienes razón, brother. Lo que estás diciendo me representa a mí también. ¿Cómo entrarle a ellos?
Pues en esencia te digo, ¿no? Yo creo que es fundamental, más que intentar anular esa conversación, así entrarle frontalmente. Es lo que hacemos en De Machos a Hombres. Es decir, a ver... Si tienen que decirnos lo que nos digan, díganoslo. Estamos aquí primero para escuchar por qué piensas así, para entender qué hay detrás de ese pensamiento y para poder empezar también a disipar estos malentendidos que hay en torno a estas malas interpretaciones. Porque te digo, en este caso, concepto espiritualidad, concepto patriarcado se están conectados de una manera absolutamente errónea y desde ahí generan un poco de conocimiento. Y hay gente en medio que no está ni a favor ni en contra, que está dudando, switchers le llamamos nosotros, que es esta la posibilidad del cambio de la sociedad. Es decir, gente que empieza a resolver dudas y empieza a entender y empieza a ayudar a otros que tienen una duda y empiezan a entender. Y eso es lo que hacemos, generar esta cadena donde si solo cancelamos y es no voy a hablar contigo porque piensas diametralmente opuesto a nosotros, se va a quedar en un enfrentamiento, que es esta jerarquización excluyente patriarcal, es reforzar más el propio sistema, ¿no? Y desde ahí es lo que hacemos en De Machos a Hombres, es saber, cuéntame qué hay detrás. Yo si tuviera Chicharito aquí sentado es, quiero entender qué hay detrás de ese pensamiento, cuéntame, quiero escucharte. A ver, ¿de dónde aprendiste esto? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué querías decir con esto? Un espacio donde él, diga, poder como diseccionar qué hay detrás de ese punto de vista, poder escuchar y a partir de ahí poder dar otros puntos de vista que ayuden también a ampliar de dónde viene el suyo, ¿sabes? Y creo que en esa conversación súper incómoda, pero muy necesaria, pues estaríamos llegando a otros lugares, me parece, más interesantes, ¿no? Que a esta cancelación y polarización social.
Veía yo a una legisladora panista, América Rangel, decir, puede gustar o no la opinión del Chicharito, pero es una opinión. Ya basta de censurar todo. Les quiero hacer esta pregunta sobre la libertad que tiene una persona a expresar sus ideas, hasta dónde, por qué no, por qué sí, y este tema de la censura, pero eso al regresar de la pausa a la que nos vamos con música, Pame.
Así es, una Around the World a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
Los comentarios de Chicharito ejemplifican varios aspectos de machismo que los datos reflejan. Refuerzan estereotipos de género rígidos y patriarcales. Normalizan la masculinidad tóxica, que impide vulnerabilidad emocional y refuerza la idea de control o hegemonía masculina.
muestra los retos actuales como una cultura que minimiza las experiencias femeninas y perpetúa la impunidad y silencio frente a la violencia emocional o simbólica.
Entonces, quieres a un hombre proveedor, pero para ti limpiar es opresión patriarcal. Interesante.
Interesante saber qué le pasó al Chicharito, qué le pasó por la cabeza y qué lo convirtió en una persona capaz de expresar estas ideas de forma pública, sabiendo el impacto que lo que él dice tiene. Y con eso nos íbamos a la pausa hace unos minutos, porque yo les decía, bueno, hay quienes han dicho, así piensa, y si te guste o no, tiene derecho a expresarlo, ya basta de censurar todo, ya basta de todo lo políticamente correcto de lo que tanto se habla y de lo que tanto hemos hablado también en este espacio. Flor, ¿qué opinas al respecto de esto?
Sí, justo ese es uno de los comentarios que más se hace cuando vemos estas publicaciones o estos videos que van contra este discurso, ¿no? ¿Y dónde queda la libertad de expresión? Entonces, creo que una forma muy simple en la que yo respondí es donde comienza a ser violencia, ¿no? Y ya dijimos que es violencia simbólica. Si bien no es un delito todavía en nuestro país, sí lo reconoce como tal, la llama así, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Es que tiene un nombre kilométrico, pero la reconoce ya como un tipo de violencia, ¿no? Entonces, la libertad termina donde tú transgredes la libertad de otra persona, y no solamente aquí es de una persona, sino de un grupo de personas en nuestro país, que nada más es la mayoría de la población, ¿no? Las mujeres.
Nico.
No todas las opiniones son respetables, definitivamente, ¿no? Y eso lo dice muy bien, hay un filósofo español, ese se llama José Antonio Marín, y dice, no todas las opiniones son respetables, ¿no? Eso no es así. Hay el derecho de expresión, que es un derecho que tienes como ser humano, pero tienes que saber que no toda opinión que vas a decir, y tienes que poder, más si eres una figura pública con una plataforma de 6 millones de personas, el peso que tiene tu opinión. No todas las opiniones definitivamente son respetables, y justo ese es el problema, ¿no? Que no se acaba de entender conscientemente, socialmente, el peso que tienes como líder de opinión con 6 millones de personas influenciando a un montón de generaciones que están ultra perdidas en este contexto de polarización social en el que estamos. Tienes que ser consciente del peso de tu opinión.
Además, con el Chicharito yo veo un agravante, que el Chicharito no solo es un artista a quien admiras. Para muchos niños y para muchos chavos, el Chicharito es alguien a quien admiran y a quien quieren parecerse, claro. Quieren ser como el Chicharito, ¿no? Uh-huh. Que no es lo mismo admirar a un cantante, pero no quiere ser como el cantante.
Sí, a mí hay dos cosas que me llaman mucho la atención, y creo que ya lo mencionaba en bloques pasados, que es el, luego de la polémica y luego de las reacciones, sobre todo ya de las Chivas diciendo, oigan, nosotros rechazamos 100% estos comentarios de fútbol, mujeres futbolistas hablando del tema, bueno, hasta la presidenta lo mencionó en la conferencia de prensa. Uh-huh. Pero lo que a mí más me llama la atención fue que sí se disculpó, sí subió un comunicado, pero no borró esos videos. Y eso creo que también es como muy interesante de analizar. ¿Por qué no los borró? Si sabemos que tiene 6.2 millones de seguidores en la plataforma en donde subió esos
videos.
Cree
eso, piensa eso. Como son ideas arraigadas en las que cree y piensa. Había una polémica que decía, ¿se disculpó? O solo dijo que va a tratar
aclaró.
O como que no. Son ideas arraigadas, y sacar una idea arraigada es complicadísimo.
Sí, es todo un trabajo, ¿no? De primero de reeducación, de entender dónde está pues tu error, reconocerlo, ¿no? De trabajar, poder entender dónde vienen esos patrones, esas inercias culturales, ¿no? Que compartimos como humanidad, y en este caso como género masculino, que hay claramente unos mandatos ahí de masculinidad que hay que empezar a romper, entender que esos son roles que ya no son funcionales hoy, que nos dan más problemas que otra cosa. Eso es un problema más de los muchos que nos da este tipo de masculinidad, ¿no? Y creo que pasa por eso, una reeducación real. El error que también ha cometido él, yo creo, es justo no entender en un país tan violento, tan machista, con unas estadísticas tremendas, con un trabajo de cuidados no reconocido que aportaría al PIB un 25% de economía que está absolutamente enterrada porque no se reconoce y es invisible, no entiende, no dimensiona históricamente el peso que tienen esas opiniones, ¿no? Entonces yo creo que entenderlo, reconocerlo, como bien comentaba Flor, ¿no? Entender la problemática histórica, a partir de ahí, fórmate una opinión, reconoce, pues has dicho lo que has dicho, cómo la has embarrado, y estate abierto a aprender, ¿no?
Daniel, aquí generaciones quieren imitarte desde el lugar en donde tú estás, desde el privilegio que has tenido, porque como hombre sabemos que es tu rol y cuál es tu papel, y en función de eso, si realmente tu pregunta o tu planteamiento, tu discurso, porque ojo, las palabras y los discursos No creo que sea de feminismo.
¿De
no
qué es? ¿Qué es? ¿Cómo ponerlo sobre el...
No, eres feminista.
¿Cómo? O misándrico como feminista. No quiere este... suplantación de todas y para todos, ¿no? Estamos planteando justamente ese partir de las mismas circunstancias.
Que estamos muy a nuestras identidades. Para mí es un tema muy amplio. Yo que tengo que pegarme un rol de género porque si no pierdo quién soy como hombre. No nos deja transformarnos y somos sujetos históricos. Tenemos una historia. Tú no le habría detrás que nos precede. Y si no entendiendo esta polarización social que no nos lleva a ningún lado.
Yo les hacía una pregunta y era... ¿Qué hubiera pasado si esto lo hubiera sabido el Chicharito hace unos 8 años? Por 5 años creo que todavía es muy pronto que tuvieron sus declaraciones.
No, para mí, desde el movimiento feminista... ¿No?
¿Cuándo?
Para mí, en México, el 2020, después de que recibimos uh-huh. justo el Me Too, ¿no? O sea, después del Me Too, uh-huh. en Estados
Unidos, el día... Prepandemia,
la,
poquitito
el 8M,
antes de la pandemia.
En donde... el verano violeta, ¿no? Porque creo que para mí es marca este avance para nosotras las mujeres, que también eso es algo súper peligroso en estos discursos, uh-huh. porque minimizan el avance de todos estos años, ¿no?
Sí, totalmente. Yo coincido, ¿eh? Yo creo que esta conversación hace una década se hubiese llevado hacia otros derroteros, ¿sabes? Hubiese tenido otro tono, pero creo que afortunadamente hubo un parteaguas. Yo siempre digo que el Me Too fue lo mejor que nos pasó a los hombres. Y lo digo sin cinismo y sin ironía, porque solo puso en evidencia que la vara de la masculinidad estaba tan baja que no podía caer más. Y a partir de ahí, todo lo que se haga para subir la vara, pues bienvenido, ¿sabes? Uh-huh. Es doloroso, fue doloroso, fue un golpe, sí. A veces tienes que aprender a golpes, ojalá no siempre. Digo, en la vida te da muchas, muchas confrontaciones. Esa fue una gran confrontación hacia el género masculino. Y a partir de ahí, hay otra conversación, polarizada, sí, pero digamos que hay partes donde ya... se va entendiendo, se va entrando a esta conversación. Fíjense una cosa, el Chicharito también, yo creo que en ese comportamiento que tuvo, en esas declaraciones, creo que también es, en algún punto, él no se da cuenta que él quiere ser el protagonista, digamos, no brilla por su juego, la presión social, esa opresión patriarcal que él tanto se ríe y intenta ser cínico, también está actuando bajo este personaje donde quiere brillar a toda costa, aunque
ya que
sea,
no lo está haciendo en la
ya
cancha.
Ya que no lo hace en la cancha.
Qué gran punto.
Como soy
punto.
Hombre, tengo que brillar y voy a decir lo que haga falta para volver a estar en el foco de la conversación.
Qué gran punto.
Y esa es la misma presión patriarcal, la misma presión social, el mismo es
está siendo víctima de lo que él defiende sin darse cuenta. Ahora, el elefante en la habitación, ¿qué hay de las mujeres que lo defienden?
Es que definitivamente, yo siempre les digo, el hecho de ser mujeres no nos hace ser conscientes de las necesidades que tenemos las mujeres, de las problemáticas que vivimos las mujeres. Incluso sabemos que las mujeres también podemos ser, pues, tóxicamente con esta masculinidad interiorizada, ¿no? Entonces, violentas. Creo que va y obedece también uh-huh. a estos patrones patriarcales, uh-huh. definitivamente.
¿Qué hay de las mujeres que lo defienden?
Sí, es una mentalidad patriarcal que compartimos como sociedad. No entienden, digamos que no entiende de género. Forma parte de esta socialización, de esta culturización que tenemos como sociedades. Da igual si soy hombre, heterosexual, homosexual, mujer. Da igual mi identidad, mi orientación sexual. Hay un constructo jerárquico excluyente que se llama mente patriarcal en antropología y que opera bajo estos parámetros excluyentes y jerárquicos, ¿no? Entonces, pues sí, el machismo convive, vive en las personas, afecta de diferentes maneras, da igual tu orientación y tu identidad de género. Se trata de darnos cuenta de eso y entender cómo está operando esto para llegar a otro tipo de conversaciones y entendimientos, ¿no?
Gracias por haber venido, como siempre. Son unos cracks. Flor Repara en redes sociales. Gracias. Nico Nogués, de Machos a Hombres. Lo que haces es, desde mi punto de vista, espectacular. Admirable, de verdad, admirable. Y gracias por unirte de esa forma. Gracias, Flor, como siempre.
Gracias a ustedes. Gracias.
Nos vemos a la pausa, la hacemos con música, volvemos.
Así suena es You Don't Own Me a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula. Para oídos curiosos.
10 con
8:45 regresamos. ¿De qué va el dato hoy, Vivi?
Dani, hoy 29 de julio es el Día Internacional del Tigre, también es el Día Internacional del Mal de Amores, y un día como hoy, pero de 1958, nació una de las agencias más emblemáticas del mundo, la NASA, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos, 1958. Y ¿sabes qué? Su creación no fue una casualidad, sino fue un resultado también de un tema de carrera espacial. ¿Por qué? Porque un año antes, la Unión Soviética, pues, había dejado al mundo, pues, boquiabierto, por así decirlo, a lanzar el primer satélite artificial de la historia, ¿no? El Sputnik 1. Y ¿sabes qué? El proyecto Apolo, el responsable de llevar al hombre a la Luna en 1969, sigue siendo uno de los logros más ambiciosos del mundo. Y es que trabajaron, ¿sabes cuánta gente trabajó para lograr eso?
¿Cuánto?
Más de 400,000 personas.
¡Órale!
Sí, y cada traje espacial de la NASA cuesta alrededor de $12 millones. Y la mayor parte del costo está en el sistema de soporte vital. Es como llevar un mini cohete puesto. Y bueno, mucha gente habla, y sobre todo, bueno, Neil Armstrong, que fue justo la persona que llegó a la Luna, de pues esto que dicen que como que el espacio huele raro. O sea, no sé cómo decirlo, pero como que... se quedan con ese olor del espacio, ¿no? Y sobre todo de la Luna.
¿Y sabes qué? Regresan con serios problemas auditivos. Claro. Muchos de ellos sordos.
Sí, definitivamente. Pero bueno, la NASA, una de las agencias más importantes.
Gracias, Vivi.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Vacaciones de verano a todo lo que dan, y eso en la Ciudad de México se nota en las calles a todas horas. Para quienes seguimos en el día a día... es una bendición, dirían por ahí, pero hay veces que las mamás y los papás con tanta vacación se vuelven locos, no saben qué hacer con los niños y con las niñas, no saben cómo entretenerlos, y aquí les tenemos una opción increíble para toda la familia. Se trata, porque no solo es divertido, sino que es lúdico, aprendes, es una experiencia espectacular. Reino Animal está con nosotros, Itiel Berrum, él es el director precisamente de este parque en... el Valle de México, todavía se vale decir que es el Valle de México. Bienvenido, Itiel.
Muchas gracias, Emil.
Para quienes han vivido debajo de una piedra y no saben lo que es Reino Animal, platícanos.
Bien, pues Reino Animal es un parque temático que está enfocado a la conservación de la biodiversidad. Entonces está en una reserva natural de 52 hectáreas, totalmente enfocado a lo que es el rescate, la rehabilitación y sobre todo la investigación para preservar las especies silvestres, la interacción con las especies domésticas, y se divide en 10 zonas a visitar de todo el día, de 7 horas, digamos, más o menos el recorrido. Y claramente, pues el enfoque es que la gente aprenda a coexistir y a convivir con la biodiversidad a través de la recreación.
Justo, y mi pregunta es, ¿cómo conservan la naturaleza? O sea, ¿cómo le hacen? Y sobre todo en este lugar tan emblemático.
Mira, lo primero fue crear la reserva en términos de una operación neutra. La operación de 52 hectáreas funciona con energía renovable, con todo lo que tiene que ver con la restauración y la reforestación, las plantas nativas y demás, para crear ahí los hábitats. Hábitats que deben tener estándares muy altos por las especies que se rescatan. Estas especies vienen de parte de la autoridad y por lo tanto, por ejemplo, el caso del águila real, el caso del jaguar, ¿no?, que son especies mexicanas muy importantes, se hacen estos hábitats y estos centros de educación, pero también permiten hacer esta visita de manera muy, muy entretenida, unidireccional, para que las familias puedan entender lo que necesitan para cuidar.
Sí, es importante que no están en cautiverio, todo lo contrario, sus hábitats están recreados y viven prácticamente en libertad, digo, en un espacio limitado, pero en libertad, ¿cierto?
Sí, es correcto, le llaman hábitats de inmersión. Exacto. Y obviamente con unas extensiones importantes y muy enriquecidas con naturaleza. Precisamente eso le permite a las especies poder estar en un equilibrio en su entorno y poder tener esa interacción con los visitantes.
Decías que son 9 zonas.
Son 7 zonas, 10 zonas a visitar.
En 7 horas.
En 7 horas y 2 áreas nuevas que hicimos, que es el glamping. Hicimos un glamping para reconectarse con la naturaleza.
¿Y ahí
allá
puedes
con
dormir?
Hospedaje, claro.
Ah, wow.
Junto a Safari. Es una experiencia mágica que está junto al Safari. Y también estamos terminando el proyecto de la casa ecológica para que la gente aprenda todas las técnicas que puede llevar para conservar.
¿Y las zonas están divididas por especies o por reinos?
Sí, se clasifican por decirte Safari, que es la zona que visitas a través de vehículos propios del parque, que tienes que hacer todo un recorrido por 7 zonas de herbívoros y carnívoros, pero otras sí son aviario, otras sí son el centro de conservación del águila real, otra es reptilario, otra es el centro de conservación del jaguar, y así se conforman estas 10 zonas.
¿Y quién es la estrella o quiénes son las estrellas del paseo? O sea, ¿quiénes son los favoritos?
Pues mira, el principal es la jirafa Luis Miguel,
es que
se
jirafas.
Ha quedado eso en los mexicanos y es un gran embajador que está con nosotros ahí. Otro es Chuck, que es un jaguar rescatado hace años, que es el que inspiró el proyecto del Centro de Conservación. Y la otra es Inca, que es un águila real, que también estamos con todo el proceso de ayudarle a reproducirse.
Es justo lo que te iba a preguntar, si hay reproducción allá en el reino animal.
Sí, sí, es uno de los pasos del proceso del centro, la reproducción con fines de poder tener la reserva genética e incluso reinserción en hábitats naturales.
Es un paseo que debes de planear para todo el día, ¿no? Uh-huh. ¿Con toda la familia?
Definitivamente.
¿Desde chiquititos o puedes recibir?
Desde el parque está diseñado precisamente para que una familia desde un pequeño de 3 años en adelante pueda, sin problema, obviamente más pequeños sin problema también, pero
Se aburren, se duermen, se cansan, ¿no? Los chiquititos.
Es correcto. Y claramente con toda esta situación del núcleo familiar en pro de la conservación, pues es como Padrísimo. Se vive recreación, educación y conservación al mismo tiempo.
¿Dónde está?
Ubicados en Ciudad de México.
¿Y de casualidad no tienes así?
Ahora promover aquí al aire y abiertos hasta el 1 de septiembre, los lunes, pero ahorita todos los días estamos abiertos de las 10 de
el grupo opciones que das, ir en coche, ir en transporte, cómo ir vestidos por la temperatura, etcétera, etcétera.
Sí, básicamente es para ir a la naturaleza, cómodos, con su bloqueador solar, con sus gorras, su sombrero, y está pura, por lo tanto, pues lo que más quieran todos esto llegan a
en general. Gracias, Itiel, por haber venido, gracias por los 10 pases dobles para visitar Reino Animal, de verdad que no se lo pueden perder, experiencia recreativa, bonita, en la que los niños y las niñas, la familia. Los
teléfonos en cabina son 55 52 79 22 93 o 55 52 79 57 93. 10 pases dobles a los primeros que nos llamen.
Y hasta te habíamos puesto la musiquita de Madagascar. Gracias, muchas gracias, Ike.
Viviendo saludable. Conversaciones para tu bienestar.
Doctora Francisca Vargas, fundadora de Womedic y Galena, una recomendación para cuidar nuestra salud como todos los martes. Bienvenida.
Hola, Fran. Hola, Fran.
Hola, Dani, ¿cómo están? El día de hoy quiero platicarles sobre cómo cuidar el corazón de nuestros niños. Aunque asociamos los problemas cardíacos con adultos, la realidad es que el cuidado cardiovascular comienza desde la infancia. En México, se estima que 1 de cada 3 niños presenta sobrepeso u obesidad, lo que aumenta significativamente el riesgo de desarrollar hipertensión arterial, problemas de colesterol, triglicéridos, diabetes mellitus, resistencia a la insulina y eventualmente enfermedad cardiovascular. Las arterias de un niño con obesidad pueden comenzar a mostrar engrosamiento e inflamación endotelial desde los 8 años. Por eso, como expertos, hay que proponer integrar actividades físicas cortas, constantes y lúdicas como herramienta de prevención desde los primeros años escolares. No se trata de imponer rutinas extenuantes ni hacer que los niños corran todo el tiempo. El corazón se fortalece con movimientos naturales, rítmicos y sostenidos como baile libre 15 minutos al día. Otro es caminar a paso ligero por 10 minutos, lo cual reduce la presión arterial y mejora la oxigenación cerebral. Otro punto ahora que estamos de vacaciones, la natación recreativa. El ejercicio aeróbico completo favorece el miocardio, que es el músculo del corazón, y mejora la capacidad pulmonar y regula el metabolismo. El ejemplo familiar es fundamental. Cuando el niño observa que la mamá o el papá bailan, caminan, hacen ejercicio o se divierten sin pantallas, lo interioriza como parte de su estilo de vida. Nos vemos el siguiente martes. Muchas gracias por escucharme y me pueden encontrar en X como DRAMFB. Un abrazo. Bye.
Gracias, muchas gracias, Fran.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Todo lo relacionado con la muerte todavía de la maestra jubilada Irma Hernández. Taxistas y su gremio piden un alto a la inseguridad. La gobernadora del estado de Veracruz, por segundo día consecutivo, dijo: le gusta a quien le gusta, murió de un infarto, sí, por la violencia de la que estaba siendo víctima, pero han sido polémicas sus declaraciones. Hoy la presidenta fue cuestionada sobre esto, dijo que, bueno, que el objetivo es erradicar la violencia y que se lamenta cualquier caso de este tipo.
Hablando de violencia, lo que ocurrió este fin de semana en Sinaloa, vaya fin violento. En los últimos días han asesinado a por lo menos 30 personas, la mayoría de los casos se concentraron en Culiacán.
INE, el INE aprobó las sanciones económicas para candidatos de la elección judicial por los llamados acordeones, entre ellos todos los nuevos ministros de la Suprema Corte.
Lady Racista, el nombre de esta mujer que fue vinculada ya a proceso por discriminación en contra de un policía, tendrá que pagar alrededor de 97 mil pesos por reparación del daño, pero seguirá su proceso en libertad.
Tome sus precauciones en la Ciudad de México porque el tramo de Los Reyes La Paz de la línea A del metro está suspendido debido a trabajos en el sistema de catenaria. Desde anoche, muchos miles de usuarios se han visto afectados.
Y lo que dijo hoy en la conferencia de prensa la presidenta, se dijo que espera llegar a un acuerdo con el presidente Donald Trump antes del 1 de agosto sobre el tema de los aranceles.
Y en Estados Unidos, un día súper violento en tiroteos en Nueva York, en Manhattan, el que más llamó la atención, en un edificio en Park Avenue, el tipo buscaba entrar al piso de la NFL, de las oficinas centrales de la NFL, se equivocó de elevador, sin embargo, 5 muertos, 2 heridos, al parecer tenía una contusión de estas provocadas por los cascos del fútbol americano.
Fue jugador.
Tenía problemas mentales y entonces quería pues una especie de venganza.
Y en los deportes, el sorteo de la Copa del Mundo será en Las Vegas el 5 de diciembre.
Exclusiva de Despierta N+, el día de hoy. Con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Vivi.
Gracias, buen día.
Se quedan con Maxine. Nos oímos mañana. Nos vemos más temprano en la tele. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.